RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 PM. Estas son las noticias a esta hora. Hay denuncias de acoso por parte de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso informa.
Sí, sí. Madre de cuatro hijos, residente en el barrio de Pastelillo, en Nuevitas, denuncia el acoso que está sufriendo por parte de la policía política tras su participación con uno de sus hijos en las protestas populares en el territorio el 18 de agosto.
Yo soy Anelis Valladares Jaime, madre de cuatro hijos, divorciada, para comunicarle de que desde el día de la marcha del día 18 me siento intimidada porque eso sucedió aquí en mi barrio, empezó en mi casa con mis hijos y unos vecinos y la seguridad del Estado me prometió que yo tengo dos cartas de advertencia ya por tirarme para la calle, que como otra más me buscarán una causa de cualquier cosa para meterme presa y me siento mal por mí y por mi hijo que fue que lideró la marcha.
Mientras tanto continúa la tensión en Nuevitas, cuenta Olaine Tejeda Beltrán.
Informo que el barrio de número uno junto con el barrio de Pastelillo por la madrugada, lunes para martes, salieron y exigieron que se pusiera la corriente porque el gobierno había quedado en que el apagón nocturno no iba a exceder de 2 horas y pusieron 4 horas de apagón. Entonces hubo personas de Pastelillo que hicieron lanzamientos de clinker, que es como se llama este tipo de proyectil, ¿no? Hacia las oficinas municipales de la Unión Eléctrica de Cuba, que radican en el mismo barrio de Pastelillo. Bueno, ayer martes no quitaron la corriente, las tropas especiales, los boinas rojas, patrullando constantemente y demás.
Este martes, las autoridades, con el propósito de mostrar que todo está en calma y orden, las tropas especiales de Camagüey, que operan en Nuevitas después de las protestas, efectuaron un juego de pelota amistoso con supuestos residentes de Pastelillo. Comenta Tejeda Beltrán.
En el campito de pelota que queda en el mismo centro de Pastelillo, se realizó un juego de pelota amistoso y demostrar que todo está tranquilo, que no hay problema entre las tropas especiales de Camagüey, es decir, oficiales del MININ, y lo que ellos llamaron los dragones de Pastelillo. Entonces tenemos el detalle de que los que estaban participando por el supuesto equipo de pelota de Pastelillo, realmente la mayoría eran jóvenes del INDER, no eran del mismo barrio. Yo me crié 18 años en Pastelillo y hay muchas amistades mías que dicen que no les agradó para nada ese tipo de juego de pelota, porque el deporte es el símbolo de la reconciliación, del entendimiento, y bueno, las muestras del lunes para martes te dicen de que la gente no han visto ni reconciliación ni hay mucho mal entendimiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos reiteró su apoyo a Ucrania. Desde Washington, Michelle Sagué.
6 meses después de la invasión rusa de Ucrania, el presidente Joe Biden anunció el miércoles que enviará unos 3,000 millones de dólares en nueva ayuda militar a Ucrania para apoyar a las fuerzas ucranianas. En un comunicado anunciando el paquete en el aniversario de la independencia de Ucrania del gobierno soviético hace 31 años, Biden dijo que Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo de Ucrania mientras continúa la lucha para defender su soberanía. Los aproximadamente 3,000 millones de dólares en asistencia permitirán a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, sistemas aéreos no tripulados y radares para garantizar que puedan continuar defendiéndose a largo plazo, dijo el presidente Biden. El paquete será el mayor del total de 13,7 mil millones de dólares que Estados Unidos ha anunciado desde la invasión de Rusia en febrero. Existe el temor de que Rusia intensifique los ataques contra la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales en estos días debido al feriado que celebra la independencia de Ucrania en 1991 y el día que marca 6 meses desde la invasión. El lunes, la Embajada de Estados Unidos en Ucrania y el Departamento de Estado emitieron una nueva alerta de seguridad para Ucrania que repetía un llamado a los estadounidenses para que abandonaran el país debido al peligro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí, en este espacio Venezuela Hoy, que se lo quiero dedicar al tema nuevamente de los presos políticos. Sigue la persecución del régimen chavista, pero sigue la persecución también en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, contra todas aquellas personas que piensen diferente. Mi invitada hoy, le voy a ceder estos minutos para que nos ayude a poner en contexto lo que es este tema, es Molly de la Sota. Ella es politóloga, está aquí en el sur de la Florida, pero su hermano, el capitán Luis de la Sota, es uno de los presos torturados por el régimen de Nicolás Maduro. Sigue allí, torturado. Vamos a primero actualizar cómo está tu hermano, cuáles son las condiciones, incluso de tu familia que lo visita. Molly, bienvenida.
Gracias, Alejandro. Y bueno, buenas tardes a tu audiencia. Bueno, estamos muy preocupados porque mi hermano en estos momentos pues ya tiene la deficiencia renal, grado 1, y varias afectaciones que no lo trasladan al médico. Tenemos 2 meses esperando y nada. Asimismo, ya tiene 4 años y 3 meses sin juicio, y a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro anunció una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, donde nadie puede estar más de 3 años sin juicio detenido preventivamente, pues mi hermano y más de 50 militares están en esa situación. Quiero determinar que en Venezuela hay el doble de presos políticos que en Nicaragua, y el 55% es militar. De hecho, Venezuela es el único país que tiene más de 100 militares detenidos en Venezuela. Y el 99% de ellos presentado torturado frente a los tribunales, y no hay una sola investigación de las denuncias de tortura. Estamos hablando de torturas espantosas, como tanto física como psicológica, en donde los meten en cuartos de tortura que llamamos, se han identificado como el cuarto de los locos, el tigrito, el ascensor, la nevera, el submarino. Entonces, esto es terrible lo que está pasando en Venezuela, que no es diferente a lo que pasa en Cuba, Nicaragua y Bolivia, donde los tribunales, los jueces y los fiscales son cómplices de estos crímenes. Estamos hablando de regímenes donde utilizan el terrorismo de Estado para perseguir, para callar la protesta. Y nosotros, las familias y las víctimas, debemos alzar la voz, los que estamos afuera, y se hace un llamado a tanto a los nicaragüenses, a los cubanos, bolivianos y venezolanos que vivimos en el exterior, de presionar a la comunidad internacional para que tome decisiones y unas acciones severas contra estos regímenes que hacen que con impunidad hacen lo que les da la gana. No hay forma ni manera de que se cumpla con los procedimientos internacionales que nosotros como familiares hemos hecho, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no las cumplen, los procedimientos internacionales de los grupos de trabajo de detención arbitraria de la ONU tampoco, los memorándum que firmaron con la Corte Penal Internacional, porque Venezuela es el único país de América Latina que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, y firmaron un documento y ese documento ha sido violado. Y estamos haciendo un llamado también de atención a la Fiscalía para que tome acciones con este respecto. Los memorándum firmados con la señora Bachelet. No hay forma ni manera que estos regímenes cumplan. Y solicitamos la colaboración, la cooperación de la comunidad internacional, porque las víctimas nos sentimos solas, abandonadas, defraudadas.
Bueno, y es un sentimiento realmente desolador en el que los que estamos afuera no podemos hacer mucho, y yo creo que le corresponde tanto a los organismos multilaterales como a la oposición pues trabajar en ello, porque como tú bien decías, Molly, son más de 100 los militares detenidos, presos políticos, y es una realidad que se está viendo a nivel latinoamericano. Antes de empezar a hablar, quiero que me cuente un poco tu participación, o por lo menos tu presencia, en un acto de Carlos Sánchez Berzaín, del Instituto para la Democracia, Interamericano para la Democracia. Pero antes de pasar por ello, yo quiero que me reveles las cifras que tú manejas, porque yo sé que tú tienes encuentros con ONG, tanto cubanas, nicaragüenses y de otras nacionalidades, donde abordan el tema de los presos políticos y cómo trabajar para su libertad. ¿Tienes cifras a nivel regional de cuántos hay?
Sí, aproximadamente son 1.500 presos políticos en América Latina, que han aumentado muchísimo, sobre todo en Cuba, a partir de las manifestaciones del 11 de julio del año pasado, y tienen el mismo patrón, o sea, utilizan cárceles. También tenemos en Nicaragua el Chipote, donde tienen las mismas condiciones que hacen en Venezuela, y también en Cuba, donde los aíslan, los golpean, les quitan el sol, la luz del sol, no les dan atención médica. Y eso requiere de un sistema, por supuesto, del apoyo del Estado en hacer esta parte de sistemática. Y sí, yo estuve en el, hubo un evento bien importante que se llama Cuba Badis América Latina 2022, ¿hacia dónde va América Latina? Y se hizo un análisis en todos los sentidos de los países que han logrado un desarrollo en un tiempo, pero el populismo pues ha llevado a crear, como ellos hablan, de organizaciones criminales, ¿no?, a nivel del Estado. Y ha habido un avance terrible en esto. O sea, es un crimen organizado que traspasa Venezuela, Bolivia, y también hablaron de México, Colombia. Las estadísticas son bastante preocupantes. Y esto se basa precisamente en la gran impunidad que hay. Y estos organismos que, por supuesto, no funcionan. Estos foros son bastante importantes para tener una radiografía de lo que está pasando en América Latina, y lamentablemente muchos de los encuestados en ciudadanos pues no confían en las instituciones, y estamos hablando ya de una guerra entre la democracia y la dictadura, o sea, y cada vez ellos avanzan más. Pero la conclusión es que, bueno, en la libertad, en la historia, pues la libertad siempre ha triunfado, y debemos seguir luchando por ello y seguir denunciando. Tenemos muchísima migración venezolana, tenemos muchísima gente afuera, víctima de estos regímenes dictatoriales, y debemos denunciar. Y gracias por este espacio, de verdad, porque es decirle a los cubanos, ustedes no están solos, nos tenemos nosotros, estamos viviendo la misma situación, a los bolivianos, a los nicaragüenses, y sobre todo los venezolanos que salen. Hay que organizarnos, hay que alzar la voz, hay que decir, mira, no se trata de los presos políticos cubanos, se trata de los presos políticos en América Latina, de estos regímenes que deben de ser condenados por las organizaciones internacionales, porque es lo que no entendemos. ¿Cómo es posible que en Nicaragua se hayan dictado 44 medidas cautelares de la CIDH en la OEA y no pasa nada, no cumplen? En Venezuela pasa lo mismo. ¿Y a dónde vamos nosotros como víctimas? ¿A quién acudimos? Debemos seguir insistiendo con la comunidad internacional.
Sí, y es duro estar en ese papel de familiar de un preso político, si lo sabrán, estos más de 1.500 presos políticos y toda la gente a quienes les duele estar en esas condiciones, con procesos sin justicia, encarcelados por 10, 15, 20 años, incluso en Cuba niños, por simplemente haber salido a manifestar o tomarse una foto o pues sumarse a estas históricas protestas pacíficas ocurridas en julio del 2021 y que se han venido repitiendo en alguna de las provincias de Cuba. Estamos hablando con Molly de la Sota, ella es politóloga venezolana. Estamos en Venezuela Hoy, en este espacio de radio, para poner en contexto lo que es la realidad de mi país de origen. Molly, su hermano, el capitán Luis de la Sota, pues está apresado por el régimen desde el 2017, torturado. Estás 18, ¿no?
Sí, 2018.
2018, perdona la imprecisión. Pero Molly, fíjate, conversamos porque fuiste parte de un panel del programa de televisión de Venezuela Hoy y me quedó, que no lo pudimos conversar, algo que dijiste de este foro de Carlos Sánchez de Zaín, donde había personalidades de toda Latinoamérica, personalidades que por supuesto alzan su voz en pro de la libertad, que es lo que hemos perdido y se nos está haciendo muy cuesta arriba recuperar. Me hablaste de Vanessa Vallejo, ella es parte de Pan Am Post, un portal bien importante, muy seguido en inglés y en español, de un grupo de jóvenes periodistas venezolanos donde hablaron de contexto. Pero me gustaría que nos contaras aquí a los que nos escuchan en Radio Martí, dentro de la isla de Cuba y en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este foro y de su participación en particular?
Mira, me ha llamado la atención, hubo cuatro paneles, ¿no? Y estuvieron organizados en la parte académica. Estaba Eduardo Gamarra, Héctor Chami, el señor Robert Evan Ellis de Estados Unidos, del crimen organizado, hablaban de parte de México, Iván Simonovi de Venezuela, hablaron de Ecuador, Juan Antonio Blanco de Cuba, y hablaban de eso, o sea, cómo ha avanzado el crimen organizado con estos regímenes, porque obviamente mientras más pobreza y mientras más represión, ellos tienen más mayores maneras para organizarse. Y entonces ya ellos migraron no solamente con la parte de narcotráfico, de la corrupción, sino que también en la violación de derechos humanos y el terrorismo de Estado que persigue precisamente para que los ciudadanos no podamos protestar. Hablaron también de la libertad de prensa y me llamó mucho la atención de Vanessa Vallejo, que ella planteaba de que esto, que muchos periodistas, no, afortunadamente no son todos, pero que algunos periodistas impulsan candidaturas y opiniones de políticos para que después estos políticos lleguen al poder para perseguir periodistas, que es lo que está pasando en América Latina. Está el caso en México, donde creo que las cifras son como 500 periodistas muertos. De verdad que el panel estuvo muy bueno. Estaba Luis Galiano en Nicaragua, Ileana Labastida de Cuba, Oscar Azan de República Dominicana. Y también hubo lo que eran los desafíos de la gobernanza. O sea, ¿cómo se logra en una región donde cada vez la democracia está minimizada esta parte? Entonces, sí participó Antonio Ledezma por Venezuela, él fue alcalde y también estuvo preso. Federico Pinedo, Argentina, estuvo Simón Ferro, Estados Unidos. Y de verdad que la conclusión del doctor Carlos Sánchez Berzaín, excelente, porque es que hay que ver esto como una visión global de América Latina. No se pueden seguir hablando de, aparte de Venezuela, de las dictaduras latinoamericanas, sino del fenómeno de lo que está pasando y cómo nos debemos los ciudadanos organizar y qué debemos hacer. Y entre lo que tenemos que hacer es visibilizar el tema, denunciar cada vez más, porque todavía hay portales hasta en los países que son como Venezuela, bastante reducidos los espacios. Tenemos lo que es programas de YouTube, tenemos internet, tenemos estos espacios donde debemos de denunciar que estos países pues se cometen estos crímenes y si no hablan las víctimas, entonces ¿cómo lo vamos a documentar? Y eso es un llamado a los cubanos y a todos los que me están escuchando. Cada vez más hay que documentar y hay que insistir en la denuncia. Y en estos foros son importantes porque te das cuenta que estos académicos, estos políticos, pues andan como que en la misma onda, pues, de hablar de lo que es las dictaduras en América Latina, que se llama el castrochavismo en América Latina. O sea, ya no se trata de una izquierda, de una derecha, sino de una organización, de un crimen organizado que tiene que ver, ellos hablaban de que hubo un aumento de trata de personas en Centroamérica. Pero ¿qué permite esto? O sea, ¿por qué ha crecido todos estos crímenes en América Latina? Y es porque tenemos regímenes que lo permiten, obviamente, ¿no? Y lo facilitan.
Molly de la Sota es nuestra invitada en este espacio de Venezuela Hoy. Ella es politóloga, hermana del preso y torturado en Venezuela, el capitán Luis de la Sota. Molly, fíjate que cuando hablas de esta organización transnacional, de este foro que ahora me queda bien explicado, lamentablemente no pude acudir por razones laborales, pero fíjate esto que quiero comentar contigo, ¿no? Cómo ya sale de más allá de lo que es la dictadura de Cuba, la dictadura nicaragüense y la de Venezuela, persiguiendo a los que piensan diferente, simplemente por ello, por protestar por las carencias múltiples a las que son sometidos y que es agua, electricidad, comida, buenos salarios, etcétera, ¿no? Pero fíjate hasta dónde hemos llegado, que Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, vinculado, incluso tiene preso en la cabeza por la justicia estadounidense, a cárteles de la droga, de lavado de dinero, le ha pedido al nuevo presidente de Colombia, a Gustavo Petro, que extradite a todos aquellos opositores que se pues enfrentan o hablan mal de la dictadura de Nicolás Maduro. Petro le ha respondido por ahora, eso está recogido en todas las agencias, que no extraditará a opositores tras este reclamo, el presidente colombiano ha insistido en que su gobierno va a garantizar el derecho de asilo y refugio en medio del restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Pero ya está ocurriendo en Perú, ya empezaron a extraditar, es un régimen que es muy cercano a Nicolás Maduro, un gobierno muy cercano, mejor dicho, al régimen de Nicolás Maduro, y estamos viendo esto, que la persecución ya no es solo en la geografía venezolana, sino en cualquier lugar de Latinoamérica.
Sí, y bueno, nosotros es que debemos insistir, Alejandro, en que la gente está huyendo, no de un mal gobierno, porque los malos gobiernos terminan con unas elecciones libres, ¿no? 4 o 5 años en algunos países y se acabó y termina el gobierno. Aquí tenemos 20 años con esto y los venezolanos han huido desde el terrorismo de Estado, de la persecución, del hambre, de la miseria, que ha llevado la corrupción y también este crimen organizado que ha acabado con todas las empresas productivas en el país. Y utilizan los puertos también para cometer sus crímenes y sus cosas. Entonces, se trata no de que están extraditando personas, sino personas que huyen de esta persecución. Y se ha tratado de tener la imagen de que, bueno, los migrantes venezolanos que huyen del hambre, de la pobreza, de que no hay medicina. No, es que están huyendo de más, de que no hay seguridad, de que cualquiera te puede meter preso, te puede torturar, de que tu papá mañana, si en su trabajo dice, porque la mayoría son empleados públicos, que no está de acuerdo con un gobierno, con un procedimiento, te agarran, te torturan. Mira, en este caso hasta el gobierno americano acaba de emitir un comunicado solicitando a los norteamericanos que no viajen a Venezuela. En estos momentos hay 13 norteamericanos detenidos, de los cuales 2 han tenido un intento de suicidio porque están metidos en un sótano de tortura que se llama la Dirección de Inteligencia Militar, que está en Boleíta, y han intentado suicidarse porque los utilizan como canje para liberar a sus personeros que están aquí en Estados Unidos. Entonces, se trata ya de algo más, o sea, de eso es lo que se está huyendo en la parte de Venezuela y también los cubanos, porque no se trata de que no tienes comida, se trata de que no tienes tranquilidad, de no tienes libertad. Entonces, no entiendo cómo estos países se llaman democráticos, que luchan por la democracia, la igualdad de derechos, pero con los derechos humanos se miran el ombligo, y somos nosotros los que los tenemos que decir todos los días y todos los días, mira, hay tortura en Venezuela, hay desapariciones forzadas en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia estamos igual viendo que no hay independencia judicial tampoco. Entonces, yo no entiendo ese doble discurso de que de hecho el Perú se estaba postulando para la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Y quién mantiene el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? De las Naciones Unidas, los países, los 193 países que conforman 47 países que reciben donaciones no solamente de los países, sino también de otros estados y hasta de empresas. Y estamos donando dinero al Consejo de Derechos Humanos para que ahí estén Venezuela, Cuba, estos países violadores de derechos humanos. O sea, nosotros como ciudadanos debemos exigirle a estas organizaciones, que son como funcionarios públicos, que tienen que cumplir con su trabajo. Y para eso están los medios, por supuesto, los independientes, y hay muchísimas maneras de hacerlo, para seguir insistiendo. Es el llamado que estamos haciendo desde aquí, a los cubanos, a los nicaragüenses, bolivianos, venezolanos, que están en el exterior, pues denuncien y denuncien y no se cansen, porque mientras más voces, pues más ruido.
Así es. Molly de la Sota, en los minutos que nos queda para este espacio de Venezuela hoy, Molly de la Sota, politóloga, te quería preguntar por este panorama de los presos políticos, está la situación que estamos viviendo a nivel continental y además local en Venezuela. Algo que se repite, es parte de un sistema, si podemos resumir en lo que hemos conversado y lo que nos ha explicado, pero quiero llevarte a otro punto y quisiera tu opinión, visto desde afuera. Venezuela prácticamente se está viendo como un país que se ha normalizado. Incluso hay artistas, hay presentaciones de conciertos, hay bodegones, hay cierta comida, pero los niveles de pobreza no han cambiado, nada ha cambiado, incluso la estructura de lo que es el vivir, el cotidiano, la comida es inalcanzable para la mayoría, por eso vemos a maestros, enfermeros, empleados públicos protestando a lo largo y ancho de Venezuela porque no les alcanzan los salarios, muchos no tienen ni siquiera zapatos, cuadernos para haber comenzado las clases. Es una tragedia muy triste que yo no voy a resumírselas porque a diario se las contamos y quien esté despegado un poco de la información, pues siga nuestras plataformas en Radio y Televisión Martí. Allí tenemos reportajes de lo que pasa constantemente en los tres países, fundamentalmente Cuba, Venezuela y también Nicaragua. De Venezuela me encargo yo, gracias a Dios, de contarles lo que está pasando. Pero fíjate, sigue la gente, centenares de personas saliendo, atravesando la peligrosa selva del Darién. Se ha convertido en un foco increíble de venezolanos. Claro, hay centroamericanos y sudamericanos también, cubanos, haitianos, transitando, tratando de conseguir algo mejor. Y para ellos la panacea, el sueño es los Estados Unidos. ¿Para ti qué habla de estas noticias que parecen repetidas? Que 500 venezolanos atravesaron. Esta mañana también conversaba con estudiante de ciencias políticas en Brasil, Roderick Navarro, y me decía que a diario están entrando en Brasil, por donde él vive, 500 venezolanos. Es decir, es indetenible.
Claro, porque están huyendo. Es una huida masiva lo que hay. Y ya he dicho, no es de un mal gobierno que están huyendo, es del terrorismo de Estado, que también a través de estos mecanismos pues logra apoderarse de porque es un crimen organizado, una organización internacional de crimen organizado, y entre ellos se apoyan. Pero yo quería decir una cosa, yo admiro en eso al exilio cubano, porque ellos sí hicieron un bloqueo de aquellos artistas que le iban a cantar al dictador, pues los bloqueaban aquí en Estados Unidos. Y yo digo, ¿qué está pasando con la migración venezolana? Habría que hacer un bloqueo a todo aquel que vaya a cantar a Venezuela sobre la sangre de los torturados, porque no estamos hablando de uno ni de diez, estamos hablando de miles de torturados. Para el 2014 un informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que identificó 31.000 torturados, denuncias de tortura. Imagínate tú cuántas habrá ahorita. Entonces, estás cantándole porque te pagan bien y por los dólares, y la comunidad venezolana en el exterior, ¿qué está haciendo? O sea, porque yo particularmente no iría para nada de esa gente, y hay que hacerle un bloqueo. Y lo mismo que pasa en Nicaragua. Es imposible que en Nicaragua, mientras está pasando lo que ocurre contra la iglesia y también contra los ciudadanos comunes, pues vaya un artista a Nicaragua a cantar y después se venga a vivir aquí y a gastar el dinero en Miami. O sea, esas cosas, la doble moral es lo que tenemos que terminar, y somos los ciudadanos los que tenemos que reclamar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso, por supuesto, en Venezuela también está lo del lavado del dinero y se presta para muchas cosas. Y la gente que vaya a hacerlo es cómplice de crímenes de lesa humanidad. Que no se les olvide nunca. Venezuela está siendo investigada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y mientras le cantan a la gente, pues hay otros que están sufriendo y están con las heridas abiertas. Eso no puede ser. Eso es falta de solidaridad. Y bueno, y espero que en algún momento se reaccione y cambie. Y seamos como fue el exilio cubano y como ha sido también solidario con la gente que está adentro sufriendo. Y lo sabemos porque lo vivimos, cómo luchan ellos desde aquí.
Así es. Última pregunta, Molly. Última pregunta en este espacio venezolano. Molly de la Sota, politóloga, hermana del capitán de la Sota, torturado desde hace cuatro años por el régimen de Nicolás Maduro. Nos estamos acostumbrando a quizás no alzar la voz y criticar cosas como estos conciertos de Juanes, Anato Roja, Fito Páez, estas giras musicales, los recitales.
El mismo José Luis Rodríguez, que fue para allá a cantar.
Después, sí, que después había jurado que no regresaba hasta que cambiara la dictadura. Entonces pareciera como que o nos resignamos o nos acostumbramos. ¿Tú qué crees?
Que es que nos adaptamos, como todo. Si hay frío, me abrigo. Si hay calor, pues me quito el abrigo. Hay una gente que decidió adaptarse porque hay mucha gente también, Alejandro, que está cansada de luchar. Y bueno, a lo mejor hemos escogido los líderes equivocados. Yo pienso que debemos de no acostumbrarte, porque cuando te acostumbras y, como dices tú, o te adaptas, como digo yo, pues las cosas no cambian. Simplemente va a seguir la situación. Y nos queda a la gran mayoría que no nos hemos podido adaptar, pues seguir hablando y seguir haciendo las cosas. Pero en Venezuela nada ha cambiado y todo el mundo lo sabe. Así es. La comunidad internacional lo sabe. Los mismos americanos lo saben porque le tienen sus americanos allá torturados y encerrados. La comunidad lo sabe, la comunidad internacional.
Sí. Entonces lo que no podemos es desmayar, y te agradezco que siempre estés presta a poner tu voz para la denuncia a nivel internacional. Gracias, Molly de la Sota, por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo.
Gracias a ti, a tu bien. Un abrazo.
Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en Radio Martí. La invitación es para una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora